Hola, bienvenidos a La Escuelita, un podcast para deconstruirse y aprender.
Somos JJ y Lizzy, quédate con nosotros mientras explicamos y debatimos temas de género y sexualidad.
Hoy continuamos con esta serie especial donde estamos analizando las demandas de la ciudadanía LGBTIQA cubana para el periodo legislativo 2023-2028. Vamos a debatir en esta serie sobre qué son, quiénes las firman, por qué realizan las demandas, qué incluyen las demandas. Y en el capítulo específicamente de hoy, que es nuestro segundo capítulo de esta serie, vamos a analizar las demandas 2 y 3, que hablan sobre la atención a grupos marginados y en situaciones de vulnerabilidad pertenecientes a la comunidad LGBTIQA+. Y la transparencia en cuanto a estadísticas e información relacionadas con crímenes de odio hacia la comunidad LGBTQ+. ¿Te parece bien, Jay?
Bueno, sí, es bastante, ¿eh? No es poco.
Poco
sobre,
no es.
Sobre todo, segundo, déjamelo a mí, que las estadísticas son lo mío.
Sí, específicamente las estadísticas son lo tuyo. Yo creo que el tema de la atención a grupos marginados y en situaciones de vulnerabilidad que pertenecen a la comunidad LGBT es algo demandado durante muchísimos años por la ciudadanía activista LGBTQ+, porque no tenemos, básicamente, ningún programa de atención específico a personas LGBT en situación de vulnerabilidad. Y es algo que nos preocupa porque siempre hemos sido el sector marginado, el sector que no encuentra fácilmente trabajo. Básicamente, el que nos pone en situación de vulnerabilidad es la sociedad, ¿entiendes? Entonces, sí necesitamos una atención específica hacia la ciudadanía LGBTQ+, en situación de vulnerabilidad, y no la tenemos. Nosotros mismos hemos ideado caminos, hemos ideado estrategias de apoyo, hemos ideado redes de apoyo que nos permiten ir sorteando esas situaciones de vulnerabilidad, ir apoyándonos unos a otros, pero verdaderamente todavía estamos carentes de políticas públicas, básicamente. Y es una demanda que yo creo que desde que me incorporé al activismo en el año 2019, siempre he estado ahí latente en cada uno de los debates, en cada una de las necesidades que vamos hablando. Siempre hablamos de las personas en situación de vulnerabilidad. Podemos hablar específicamente de las personas trans, de los hombres trans, de las mujeres trans. Además, es un tema que...
Hay varios temas en este sentido. Pasa como con las violencias, que es otra cosa que vamos a estar hablando en el especial y durante la temporada del podcast. Y es que hay que tener en cuenta que aquí se cruzan varias cosas. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que la tiene difícil porque tú sales del closet y todas las familias no son iguales. Entonces, hay gente que pierde su hogar, su familia, su lo que sea, y con eso, y pierde todas sus redes de apoyo muchas veces en la vida, porque uno lo ha vivido, bueno, yo no tanto, pero tú sí lo has vivido, que es que tú sales del closet y pierdes amigas.
Sí,
y,
literal.
Y tienes que cambiar casi tu... Eso, tus redes de apoyo.
Literalmente al otro día me dejó hablar. Al otro día yo salí del closet. Más nunca. Después de ser amigas que vivíamos una al lado de la otra durante mis 24 años de vida. Pero
y eso, claro, imagínate, salir adelante en una sociedad donde tú no tienes redes de apoyo es problemático. Mucha gente las botan de la casa, o las familias las hacen la vida un yogur. Ahora, yo no me canso de decirlo, con el auge del fundamentalismo religioso ahora mismo, se crean unos conflictos en las viviendas bien pesados, con todo el problema que sabemos que tiene Cuba con el tema vivienda, que en una sola casa convive en varias generaciones. La gente no es como que en otros países tú sales del closet y te vas y te alquilas en otro lugar, porque qué digo yo, no tienes ni que salir del closet a los 18 años, a los 20, a los 21, cuando sea que termines de estudiar y empiezas a trabajar. Y a veces ni así, cuando empiezas a estudiar incluso te alquilas en otro lugar, sales de casa de tus padres, te alquilas en un lugar y punto, es lo común. Pero aquí no, aquí te mueres casi en la misma casa de tus padres, tus hijos siguen en la misma casa tuya, y es así.
Tres generaciones conviviendo, tres generaciones con distintas perspectivas de la vida, con distintas percepciones de la realidad, con distintas historias al fin y al cabo.
Entonces, ¿qué pasa con estas cosas, Lizzy? La comunidad LGBT tiene varias transversales ahí de vulnerabilidad, de marginación, además incluso desde la ley. O sea, por ejemplo, el estado peligroso, famoso estado peligroso, durante, y se le sigue aplicando todavía en buena medida, por ejemplo, a las mujeres trans que practican el sexo transaccional, sobre todo.
La peligrosidad.
El llamado estado peligroso, la peligrosidad, como se le conoce. Conducta predelictiva. Era como se le llamaba hasta el 2022. Exacto. En el Código Penal. Y eso cambió, pero, o sea, cambió entre comillas. Cambió la manera en que se presenta en la ley, pero eso no se ha movido de la ley. En realidad, ahí hay una confusión. O sea, ha habido una confusión, porque claro, ya no está, las medidas predelictivas ya no están en el Código Penal, pero se sigue teniendo en cuenta para labores profilácticas de prevención. Que además, con la palabra del jefe de sector, es suficiente para que te pongan una carta de advertencia que si la violas, te meten preso por desobediencia o por desacato. Entonces, el mecanismo legal, digamos que sea complicado, pero sigue ahí. Y ese es el tipo de leyes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha advertido muchas veces en sus informes que se pueden utilizar para criminalizar a personas LGBT, con el agravante de que Cuba toda una vida ha criminalizado, aunque no en ley desde hace muchos años, la prostitución, o sea, el trabajo sexual o el sexo transaccional, como lo quieras llamar. O sea, todo esto son, y sabemos que hay muchas personas de la comunidad LGBT que practican el sexo transaccional, mujeres trans sobre todo, porque no tienen otras oportunidades en la vida muchas veces.
Y ahí viene el siempre viene el sesgo de, bueno, siempre pueden limpiar casas.
Sí, claro.
Sí, claro, sí, tiene sentido.
Bueno, ya te veo. No es ningún problema con limpiar casas, pero...
No es tan así, porque cuando vas a buscar trabajo, tan fácil como ir a buscar trabajo, limpiando casas, no te lo permiten porque tienes que estar sola en la casa o porque tienes que estar con un menor y ya piensan que o vas a pervertir o vas a violar o vas a robar.
Que entonces, ni siquiera
el sesgo
es.
Sigue.
Es que es peor. Mira, yo conozco un caso de una muchacha en otra provincia del país, no voy a dar datos que puedan identificarla, que estudió una carrera universitaria. Es graduada de una carrera universitaria. Tuvo que hacer la transición a graduarse porque incluso para defender la tesis fue un problema. Fue un problema que hasta la tutora le dijo que fuera con otra ropa, que fuera como más masculina, tú sabes, porque el tribunal, porque no sé qué, fue un problema. Pero logró graduarse de una carrera universitaria y después no pudo encontrar trabajo.
¡Qué gran noticia!
Cuando iba al órgano de trabajo, a la oficina esta donde te dan, tú sabes, te ubican y tal y te mandan por un lugar porque aquí hay una plaza que para ti puede servir, o bien decían que no había ningún trabajo para ella, para su perfil, licenciada, que no había ningún trabajo para su perfil, o cuando llegaba a los lugares que la veían, le decían que no, que ya habían otorgado la plaza. Y así estuvo años sin trabajo. De hecho, está en una plaza que no tiene nada que ver con lo que estudió, porque ahí fue donde consiguió trabajo y le va bien. Se graduó de licenciatura en biología.
Decidme a mí que no hay plaza para una licenciada en biología.
Exacto.
Decidme, Dios mío.
Si no fue letras.
Exacto.
Que ni así. Que te pongo a dar clase en el pre, no sé.
Pero es que biología, para una licenciada en biología, mínimo te pongo a dar clase en secundaria. Pero no me digas a mí que no hay.
Ya, pero era un problema.
Laborales. No me digas que no tienes una plaza abierta, porque es que aquí en Cuba no hay ni siquiera quien dé clase.
Entonces, ahí tienen las cosas que convierten a mucha gente de la comunidad LGBT en parte de las comunidades vulnerables, o en situación de. O marginadas, o en situación de vulnerabilidad, o como lo quieras llamar. Pero eso requiere una aproximación especial, digamos, especializada, diferente, que considere todas las transversales que pueden atravesar este tipo de cuestiones. O sea, y eso es una de las demandas, porque aquí es muy fácil meter a todo el mundo para el... ¿no? Atendemos violencia de género, pero no tenemos particularizado determinadas cosas. O atendemos grupos en situación de vulnerabilidad, pero no particularizamos las transversales que pueden tener esos grupos. Y específicamente la comunidad LGBT, yo no conozco ningún proyecto que enfoque eso directamente, ¿sabes? Más allá de, digamos, la propia Afrotena que nos está patrocinando este especial, que sé que lo tienen y dan cursos a personas trans y atienden toda una serie de cuestiones, pero son muy pocos grupos que atienden este tipo de cosas en el país de esa manera.
Yo creo que después de Afrotena no conozco más ninguno, la verdad. Lo lamento si alguien me dice yo sí, pero mira,
por favor, si ustedes conocen otros grupos, díganlo aquí en comentarios, porque realmente a veces también la información no llega a uno. Y la siguiente demanda, si quieres hacemos una pausa aquí y viramos con la siguiente demanda.
Me parece espectacular. Hacemos una pausa y regresamos.
Y ¡tarán! Después de la pausa, lo que me cuadra a mí. Estadísticas, información y esas cosas de numeritos que ustedes saben que me gustan. Bueno, la tercera demanda, Lizzy, se refiere a la transparencia en cuanto a estadísticas e información relacionadas con crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQA+. Bueno. ¿Por dónde empezamos? No sé ni por dónde empezar en este tema.
Yo, la verdad, quisiera empezar por un artículo del año 2015. Pero bueno, no sé si tú me dejes.
Sí.
Sí, claro, te dejo. Dale. Nada, el artículo me lo encontré en línea en PromSex, que es una revista de salud, sexualidad y solidaridad. Y es del 22 de mayo del 2015. Y es una entrevista que es un artículo que habla sobre los crímenes de odio en Cuba. Y citan a Mariela Castro en aquel momento y sigue siendo ahora la directora del CNSEX, donde dice que es el rostro más visible de la campaña nacional a favor del derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, donde ella dice, tras el asesinato u homicidio de Yosvani Muñoz, de 24 años, que había sucedido el 26 de abril del mismo año y que estaba en proceso de investigación, ella dice que estamos detrás de los crímenes de odio en conjunto con el Ministerio del Interior, del que depende la policía. Sigue la sexóloga diciendo, se necesita un análisis exhaustivo y especializado para determinar el tipo de delito, porque todas las situaciones donde son víctimas las personas LGBT no tienen el odio como motivo, explicaba ella, ¿no? En aquellas jornadas que se desarrollaron entre el 5 y el 16 16 de mayo. Y nada, decía el artículo, hablaba un poco sobre cómo se trataban las cifras en cuanto a crímenes de odio en el país. El artículo decía que desde el año más o menos 2013 se hablaba a través de medios de comunicación alternativos, blogs y de boca en boca de crímenes de odio. Pero estamos en el año 2024, 11 años después, y no tenemos transparencia en cuanto a estadísticas e información relacionadas con crímenes de odio hacia la comunidad LGBTIQ+. Y estamos hablando de Pinar del Río, pero no quiero verlos sueltos en Oriente, porque para mí es un tema súper importante.
A ver, esto es un tema complicado, porque lo primero es que yo no sé si hay una metodología establecida en el país para determinar cuándo un crimen es de odio. Y no creo que haya una... O sea, no sé si hay una metodología, porque eso es otra cosa que no es transparente. No digamos ya los números, sino si siquiera se contabilizan o no.
No, no, es que incluso Mariela Castro acota en entre esas conferencias que no hay total, voy a citar, no hay total claridad sobre los crímenes de odio debido a la falta de una institución especializada que se dedique a clasificar. Y las clasificaciones son importantes porque el término heredado de crimen pasional esconde la violencia de género entre hombres y en las relaciones de parejas.
El asunto es que, mira, Liz, ¿pero qué tú puedes esperar si incluso la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, cuando se refiere en los informes sobre ITS, VIH, SIDA, los informes de prevención, las encuestas de prevención, de indicadores de prevención, o las encuestas a personas viviendo con VIH, cuando incluyen alguna estadística de personas trans, se refieren a las mujeres trans como hombres? O sea, las cuentan como hombres. Las cuentan por el sexo, pero no es macho, hembra. No. Es hombre-mujer que son marcadores de género. Y así es como contabiliza la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. ¿Qué tú puedes esperar del resto? La otra cosa es que sabemos que contabilizan ciertos crímenes porque el año pasado dieron cifras hasta octubre de feminicidios. Entonces, sí cuentan los feminicidios. Lo que no lo dan es a conocer. Entonces, no sabemos hasta qué punto ninguna de estas cosas, de los crímenes de odio,
se contabilizan, nada.
Claro. Si se recogen en registro, no sabemos nada de este asunto. Ahora, sí sabemos que ocurren. Sabemos que hay violencia de todo tipo. Déjame tratar de ponerlo como lo dice el Código Penal, que además el Código Penal no tiene tipificado tampoco el crimen de odio. Lo tiene como un agravante de los delitos que tenga algún sesgo discriminatorio por sexo, identidad sexual, o sea, orientación sexual, identidad de género. Pero es eso. No, es como un agravante. Y a veces ni siquiera es un agravante. Es como para que lo cuenten ahí, pero eso no implica nada tampoco en la condena. O sea, la sanción es la misma. Licia, pero sí sabemos que ocurren determinadas cosas. ¿A cuántos gays tú no conoces? Yo conozco una, qué sé yo de cuántos casos me he enterado yo a lo largo de mi vida. De gays, sobre todo, que los matan en su casa.
Entonces, sí, hay muchísimos casos. Y yo creo que listarlos aquí sería ya demasiado para alimentar el morbo, ¿no? Pero sí conocemos casos de lesbianas que han sido violadas para supuestamente quitarle el lesbianismo, porque sí han existido esos casos, aunque uno no lo crea.
Sí, yo conozco algunos, sí, además donde no la dejaron abortar porque la familia no...
De familias de mujeres que son acosadas por ser mujeres que viven solas, por ser lesbianas, para ver si se les pueden colar, de que han sufrido voyeurismo. No, es que las historias son un millón.
Sí, personas atacadas y no precisamente para asaltarlas.
No, y siempre entonces el problema es que lo justificamos con el asalto, vaya. No, es que le llevaron un reloj, ¿no? Sí, claro, después que le cayeron a piñazo y lo despetroncaron todo, le llevaron el reloj. Pero no fue que le llevaron el reloj y en lo que se defendía le despetroncaron la cara, ¿no? Señor, el orden de los factores, en este caso, altera el producto. O sea, hay que entender cuáles son las situaciones que se están dando, y si no lo vemos desde esa perspectiva y nos ponemos esos tipos de, vamos a decirle, de espejuelos para poder verlo con mayor atención, pues es por gusto, porque no hay una intención real de determinar qué cosa es un crimen de odio hacia la comunidad LGBTIQ+, y qué no.
Mira, Alice, no hay una intención real de recoger ninguna estadística sobre la comunidad LGBTI. Bueno, recoger no, de hacer pública. Déjame hacer hablar pública, claro, sí. De hacer pública, porque en el 2018 hubo una encuesta nacional a personas trans que todavía lo estoy esperando que se publique. No se ha publicado ni se va a publicar. Que ya yo pregunté y ya me dijeron que eso no lo van a sacar. He visto 1000 anuncios del CNCES que se debatieron con las muchachas que son miembros de Transcuba, los resultados de esa encuesta que se han debatido, no sé qué. No se ha transparentado ni se ha publicado ninguna cifra de esa encuesta. Ninguna. No digamos ya el informe de la encuesta.
No, ya, eso ya por gusto.
Ninguna cifra. Y ahí también vienen cifras de violencia sufrida. Sí. No sé qué fue lo que no le gustó a los resultados, yo lo tengo que decir así, que han decidido no publicarla. Pero transparencia...
Yo me imagino.
transparencia de la información, not found. Para diciembre del año pasado, además, iba a salir la ley de transparencia de la información en Cuba. O, ¿dónde estás esperando?
Error 404.
Pospuesta. Pospuesta como tantas otras. Pospuesta. Y no eso. Yo tengo el anteproyecto, el que presentaron, el primer borrador ese que presentaron, que estaba supuestamente en la página del SITMA. Yo lo conseguí porque alguien más lo descargó antes de que lo quitaran. Porque cuando yo fui a buscarlo a la página del SITMA, lo habían quitado. Y es la ley de transparencia de la información. O sea, estamos pidiendo transparencia de la información, pero evidentemente no hay ninguna intención de tenerla.
Definitivamente no la hay. Yo no sé cuál es el susto, la verdad. Porque, ¿qué te cuesta aceptar? Que sí hay situación de vulnerabilidad con personas, que sí hay crímenes de odio. En realidad, te cuesta verdaderamente aceptar eso. No entiendo por qué, en un punto en el que tú lo aceptas, simplemente trazas políticas públicas en cuanto a eso. O al menos creas un nivel de, ¿cómo dirías tú, awareness en español?
Concientización.
De concienciación. Concienciación del tema. Pero ni eso. No puedes tú ni siquiera estudiar el tema porque es que no hay ningún lugar, no hay un numerito, una preguntita que te dé una respuesta. No hay nada. Nada.
Y estamos hablando de crímenes de odio, pero puede haber sido cualquier estadística relacionada con la comunidad LGBTIQA+.
No, y con las mujeres, y con las empresas, y con las personas dueñas de empresas, porque yo hace alrededor de 6 meses estaba buscando estadísticas sobre cuántas mujeres eran dueñas de MIPYMES en Cuba, y de esas mujeres, cuántas eran mujeres negras, y de esas mujeres, cuántas eran mujeres trans, o cuántas eran mujeres LGBT, no sé, cuántas eran de La Habana, cuántas eran de provincia. Error 404, información not found. No lo vas a encontrar.
No existen. Y si existen, no son públicas.
No son públicas. Entonces, yo creo que hemos hablado bastante hasta ahora del tema. Hemos debatido muchísimo sobre cosas que nos parecen súper interesantes, súper importantes además, y que me parecen súper justas esas demandas, pues son absolutamente necesarias. Entonces, ¿quieres añadir algo más tú, Yeye?
No, ya. Hoy vimos 2 temas puntuales de este asunto, que es la atención a grupos marginados y en situaciones de vulnerabilidad, y la transparencia en cuanto a estadísticas e información relacionadas con los crímenes de odio. Todo esto en lo que a la comunidad LGBTIQA más respecta, o sea, enfocado hacia esta comunidad, hacia nuestra comunidad, a fin de cuentas. Y yo creo que ya.
Y en el próximo capítulo vamos a hablar de las demandas 5, 6 y 7 de este documento que hemos estado analizando en estos 2 capítulos de este especial. Entonces, síganos en nuestras redes sociales. Queremos agradecer infinitamente a Fratenas por la confianza y nos vemos en el próximo capítulo.
Comenten, por favor, nuestras redes sociales. Recuerden darnos sugerencias, hacer preguntas, en fin, lo que ustedes quieran, a través de nuestros canales en redes sociales.
La Escuelita es un podcast autogestionado, escrito, dirigido y conducido por Lizy Romero
y Yeye Hernández. Además, este especial ha tenido la colaboración de Aneri Rivera Velasco, nuestra
guionista,
querida Aneri, en los guiones, y tenemos la edición y la música original de Carmen Crown.